Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga. Como siempre, estamos en los diales habituales 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como cada jornada hasta las 4 y media de la tarde. Te vamos a llevar todo lo relacionado con el deporte malagueño, que no es poco, y más con el fin de semana tan intenso que hemos tenido, y sin lugar a dudas hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas de las que comentar, como por ejemplo el empate a cero del Málaga Club de Fútbol, que suma ya 7 jornadas sin conocer la victoria, como la derrota también del conjunto del Unicaja de Málaga. No ha sido el mejor inicio para el equipo de Luis Casimiro, pero todo siempre se ve de otro color y con otra cara cuando estamos en el restaurante La Deriva, y tenemos muchas cosas que comentar y muchas cosas que hablar. Antes que nada, saludo a mi compañero Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Bueno, la cosa está... Madre mía, ¿cómo quieres que te cuente cómo está la cosa? Pues en el malaguismo están de uñas, porque ya no hay ningún consejero en el Málaga, consejero y consejeras, porque los hijos del presidente se han ido a Doha, y porque el equipo pues lleva una racha de 6 partidos sin ganar. Es verdad que está puntuando y tiene ahora mismo 2 compromisos fuera, el del jueves en Zaragoza y el del domingo en Huesca. De todo ello vamos a debatir en el día de hoy.
Sí, señor, pues de todo hablaremos, como digo, después de este fin de semana. Siempre las cosas, si es para celebración o si es para ahogar las penas, mucho mejor en el restaurante La Deriva. Te lo recuerdo, estamos como cada lunes en este templo gastronómico, situado en la Alameda de Colón, en el número 6. Te recuerdo su teléfono de información y reservas, 951-2869-21. Aquí siempre, cuando empezamos la semana, hablamos de sugerencias. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque cada semana, cada día prácticamente, la carta se va renovando, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Continuamente, bueno, buscamos siempre la temporalidad del producto y entramos ahora en una temporada que para mí creo que es una de las mejores, que es el otoño, con las setas, la carne de caza, que creo que es la mejor. Para mí, sin lugar a dudas, la mejor temporada.
Sí, ¿no?
Gastronómicamente hablando, la mejor.
Oye, ¿qué sugerencia nos recomiendas para esta semana, por ejemplo, para el día de hoy?
Mira, hoy, por ejemplo, tenemos un fuera de carta, que es un arroz con pargo y una crema de calabaza muy buena, tacos de solomillo con pimiento de padrón y patatas, también el pulpo que están degustando, pulpo a la brasa, exquisito, con un cremoso de patata y espuma de pimentón. La verdad que siempre, pues, buscando el mejor producto y su temporalidad.
Ahora estás mucho tiempo también de setas, ¿no? De boletus, ¿no?
Sí, ahora, dice, ¿no? Bueno, boletus, todo. La verdad que es una temporada exquisita para degustarla.
Oye, ¿de postres qué tenemos?
De postres tenemos el clásico mucho chocolate, para los amantes del chocolate como yo. La verdad que es un postre exquisito, con brownie, mousse, helado de chocolate, una tierra de cacao y una salsa de chocolate blanco. Si lo prefieren, una tarta de queso deconstruida, con una tierra de un crumble de galleta, cremoso de queso y helado de cereza y frutos rojos. La verdad que es exquisito.
El que vaya en el coche ahora se está acordando de ti, Carlos, y toda tu familia.
Bueno, espero que sí.
Muchas gracias. Lo mejor es que vengan aquí y lo vayan a degustar en el restaurante La Deriva. Carlos, como siempre, un placer. Muchísimas
gracias. Muchas gracias. Pasen buena tarde.
Gracias. Igualmente es Carlos, ¿eh? También nos pone siempre una sonrisa aquí en el restaurante La Deriva. Lo mejor es que vengan, lo degusten, y como digo, aparte de la carta, que es, como siempre, la carta que te encuentras en cualquier restaurante aquí, mucho más profunda en el restaurante La Deriva, aparte de las sugerencias, ¿eh? Todos los días se van renovando esas sugerencias. Antes de nada, tenemos una encuesta en nuestra página web. Antes de ir con la información pura y dura, tenemos una encuesta en la página web, acostúmbrese, bueno, en la página web, en nuestras redes sociales, en Twitter. Todas las semanas, todos los lunes, te estamos preguntando, a tu juicio, quién fue el mejor jugador del Málaga. Te estamos dando varias opciones. Tú también puedes añadir o comentar esa encuesta. Javi, 4 opciones, no podemos poner más, la norma de la red social de Twitter. ¿Qué 4 nombres y cuál ha sido el que más le ha gustado a la gente?
Sí, bueno, hemos preguntado sobre los mejores de ese Málaga Sporting. Hemos puesto a Luis Muñoz, al central malagueño, hemos puesto al portero Munir. El siguiente de la encuesta que hemos puesto ha sido Antoñín, el chico de la cantera que jugó en la Rosaleda. Y el cuarto es Juan Piñor. Repito, Luis Muñoz, Munir, Antoñín y Juan Piñor. Pues bien, Emilio, tú fíjate cómo quedan los guarismos. 659 votos, 659 votos, que no está del todo mal. Ha ganado Luis Muñoz, el mejor del partido del otro día, el canterano, la verdad que estuvo muy bien. Tiene mucha calidad con el balón en los pies. 48%. 35% Munir, el portero 35. Del Málaga, con esa mano salvadora también, todo hay que decirlo. Con esa mano final salva el empate del Málaga. Con un 12% Antoñín, va poco a poco. Yo coincido contigo, Emilio, me subo a tu barco. O juega titular en Zaragoza o lo hace en Huesca. Uno de los dos partidos seguro. Y Juan Peñor con el 5%. Así que el mejor del partido, Luis Muñoz, que va cada vez a más en esa defensa con tres centrales.
Sí, señor. Bueno, pues la encuesta se lleva el premio de esta semana, mejor jugador del Málaga, el futbolista Luis Hernández. Ya sabes, el Málaga empató a cero. Enseguida vamos a debatirlo con nuestros contertulios en el día de hoy, con Antonio Martín Navarrete, con Paco Pineda y con Pepe Salguero. Un partido que hay cosas que analizar, sobre todo, sí. Pues el equipo que saca el Málaga, el sistema, las pocas ocasiones de gol que está generando el conjunto blanquiazul. Y a Dios gracias que ayer empataba el Deportivo de La Coruña frente al Mirandés, o el Mirandés contra el Deportivo de La Coruña, porque si cualquiera de esos dos equipos hubiera ganado, el Málaga estaría ya en zona de descenso, que todo lo está solapando lo extradeportivo, pero que lo deportivo tampoco está la cosa como para tirar demasiados cohetes. Vamos a escuchar sonidos de los protagonistas. Como digo, ayer el partido fue durante mucho tiempo infumable, porque al Málaga era un constante quiero y no puedo. El Sporting de Gijón, mi impresión es que hasta el minuto de descuento fue de lo peor que ha pasado por la Rosaleda en años. De verdad, pobrísima la impresión del Sporting de Gijón, excepto esos dos fogonazos de Carmona ya en los minutos de añadido. Y situación deportiva francamente preocupante, porque da la impresión de que este Málaga no da para más. Y es que llega, las pocas ocasiones que genera no las convierte, y eso es un lastre francamente muy, muy pesado. ¿Qué pozo le deja el empate a cero a Víctor Sánchez del Amo, Javi? Que siempre pues sale con buena cara intentando proteger a sus jugadores, como lógico y normal, pero la situación es francamente preocupante. Víctor, ahora tenemos dos salidas complicadísimas, fuera de casa, las dos. Dos equipos que están arriba, dos equipos que van hasta arriba.
Como Zaragoza y Huesca.
Zaragoza y Huesca. Zaragoza es el único equipo invicto de la temporada.
Sí, luego viene el Cádiz, que ahora mismo es líder de la tabla. Bueno, Víctor quiere proteger a la plantilla. Víctor sabe las carencias que tiene el equipo arriba y lo que hace es resguardarse atrás. Ojo, en 7 partidos, 6 goles en contra y 4 goles a favor. Él dice que el gol va a llegar.
La misma situación en los encuentros, capacidad para generar ocasiones muy claras, pero no termina de definir. Pero es que esto no lo hemos inventado nosotros en este preciso momento. Esto está inventado por el fútbol, porque también el gol es cuestión de rachas. La diferencia entre que un balón entre no muchas veces está en un rebote, en un rechace, en una acción que tampoco depende de ti, sino más producto también del azar. Fíjate la última acción de córner que hemos tenido, que cae el balón a Armando. Armando remata, la sacan casi debajo de la línea, le cae a Keydy, que es prácticamente un penalti, y ese balón chutado que coges portería, pues te cambia, ¿no?, completamente. O el larguero de Adrián, y entre que pegue el larguero y salga fuera, que pegue y entre. El remate de Armando también de cabeza, prácticamente en la línea del área pequeña, con muchísima ventaja. Esto es cuestión también de rachas, el gol. Y los jugadores, ya te digo, nosotros somos muy optimistas, porque vemos al equipo cómo está, con la actitud que está, muy positivo. Los jugadores trabajan semanalmente con alegría, con ilusión, y no se ve desánimo, como tú comentas en la pregunta, ¿no?, que si puede afectar, para nada, porque ellos entienden también que esto es cuestión de rachas y también forma parte de nuestro trabajo, que no se coman la cabeza con esas situaciones. El ejemplo del fútbol, ¿no? 95 minutos que ha tenido el partido.
Bueno, pues eso era lo que decía Víctor Sánchez del Amo sobre el signo del partido, que era el empate a cero. Obviamente, pues dice que dominó de los 95 minutos 94.
Ejemplo del fútbol, ¿no? 95 minutos que ha tenido el partido, pues pasan muchas cosas. 94 han sido todas a favor nuestro, y en un minuto, en dos acciones de contraataque y con dos acciones también de nivel de nuestro rival. Todos los equipos tienen calidad. Un centro muy preciso desde una posición muy alejada, con jugadores marcados, un remate muy bueno, pero el portero también juega. Muy buena intervención de Munir. Y la última acción, un balón directo desde portería, una segunda jugada de rebote, un disparo que rebota en un defensa nuestro y cambia la trayectoria, y otra muy buena para Munir. Bueno, ese ha sido todo el peligro, que ha sido muy peligroso en esas dos acciones, en un minuto del Sporting en todo el partido. Y nosotros hemos trabajado el encuentro a todos los niveles, desde el primero al último. Es verdad que esa primera parte ha sido muy igualada, ha habido muy pocas situaciones de área. Los dos equipos, pues son dos equipos, creo que somos dos equipos que tenemos una estructura defensiva bastante sólida, que concedemos muy poco, así se ha visto.
Bueno, pues eso era lo que decía el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. Sobre el debut de Antoñín, todas las miradas van para el canterano Luis Muñoz, para Antoñín. Es verdad que en tiempos de crisis la cantera aparece. Y habló de Antoñín. Cuidado a lo que dice, y es un mensaje para los veteranos.
Muy positivo, por supuesto, el debut de Antoñín en la Rosaleda. Además, ha vuelto a tener una participación muy eficaz dentro de nuestro ataque. Ha generado mucho peligro, y eso es lo que le pedimos a la gente de ataque, que tengan capacidad para generar peligro. Obviamente, nosotros estamos ahora mismo con un déficit en nuestra capacidad de ataque y estamos buscando soluciones y, como digo siempre, en el césped es donde se habla, en los entrenamientos y en los partidos. Y la gente que nos demuestra que tiene hambre y que tiene ganas, que tiene decisión y que tiene nivel para entrar, entra, no hay ningún problema.
Bueno, al final yo creo que nosotros...
Bueno, se nos colaba Munir, el portero del Málaga, vamos a escucharlo. Evidentemente fue el hombre del partido. Mano doble salvadora, la del cuerpo en la segunda instancia de Carmona. Carmona, cuando termina el partido, le felicita al portero marroquí del Málaga. Hablaba de esa mano salvadora que hace que el Málaga tenga ese puntito en la tabla.
No, al final yo creo que no solo yo, creo que el equipo, el grupo ha realizado un gran trabajo, cada uno en su faceta, y bueno, al final he tenido un poquillo de trabajo, ¿no? Al final es mi trabajo, ¿no? Tengo que estar concentrado en los 90 minutos porque no saben que en el momento que te necesita el equipo, y bueno, intentar ayudar al máximo.
Te ha felicitado Carmona, ¿no?
Sí, la verdad que él y algún rival más, y bueno, al final intento hacer mi trabajo lo mejor posible, para eso me preparo durante la semana e intentar ayudar al equipo lo máximo posible.
Bueno, pues eso era lo que contaba Munir. Para terminar, escuchen a Munir hablando de lo extradeportivo. Ahora vamos a hablar mucho, la tertulia, de lo extradeportivo, ¿no? Porque desgraciadamente la información en el Málaga, ¿qué va a pasar con el Málaga? Ellos lo ven desde dentro, ¿ellos qué información tienen?
No, para nosotros desde el primer momento sabíamos un poco la situación. Y al final hay que asimilarlo y ser profesionales. Creo que hay jugadores con mucha experiencia aquí, con muchos años en el fútbol, y sabemos que estas situaciones se pueden dar y hay que aislarse, trabajar y no poner excusas. Para mí eso es secundario. Creo que no tenemos que poner excusas, hay que seguir trabajando, hay que mejorar. Obviamente nos falta, creo que estamos compitiendo muy bien, creo que estamos haciendo la cosa muy bien, no nos falta ese puntito, ¿no? De suerte de cara a gol, pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir, y el día que llegue vamos a saborear mejor la victoria. Y sobre todo, para mí, la conclusión que tenemos que sacar es que no poner excusas, y sobre todo el aprender de todo esto y salir reforzado. Al final estas situaciones son situaciones que llegan durante la liga, que al final no hace gol o encajan muchos goles. Este es el momento en el que nos está costando hacer gol, y seguro que la victoria va a llegar y la vamos a sobrear más.
Bueno, pues eso era lo que contaba Munir, que cuando llegue la victoria lo van a celebrar mucho más, se va a saborear más, y es verdad, en tiempos de crisis una victoria la saborea mucho más que en tiempos de victoria tras victoria tras victoria, como si esto fuera muy muy normal. Ya le pasó al Málaga en la borrachera de puntos que logró el año pasado.
Sí, bueno, pero que vaya,
al principio,
aunque celebremos menos, pero que llegues más, ¿vale?
Que lleguen.
Yo prefiero salir todos los fines de semana, salir una vez al año y venir con resaca.
Exacto. ¿No? Para terminar, el hombre del partido, el de mayor votación en la encuesta que hemos hecho en COPE. Escuchen a Luis Muñoz, al canterano.
Es verdad que nos ha faltado un poquito materializar la jugada a la hora de definir, pero bueno, lo importante es que estamos teniendo ocasiones y nos está costando, pues eso, un poco finalizar las ocasiones, pero para eso estamos entrenando. Realmente me he visto bien, igual que he visto a todos mis compañeros, porque con el trabajo de mis compañeros tampoco podría haber visto mi juego o mis cosas que hago en el campo, y la verdad que todo el equipo está compitiendo muy bien.
Bueno, pues eso era lo que contaba Luis Muñoz. Bueno, os cuento el plan le va a gustar mucho a Paco Pineda, que ya lo tenemos por aquí, y ahora iremos con la tertulia. El Málaga sale para Zaragoza el miércoles, se hospeda en Zaragoza capital. El jueves juega el partido con el Zaragoza, y después del partido van a Sabiñánigo, dos días, el viernes y el sábado entrenarán en Sabiñánigo, el domingo juegan en Huesca, y el lunes vuelve vuelta para Málaga. La verdad que el viaje a Zaragoza es muy cómodo porque hay un AVE de 4 horas 20 minutos, así que por lo tanto lo tiene claro. Y a vueltas de la convocatoria, en esta semana se tiene que saber si finalmente Sadiku y Benquemasa van con sus selecciones. Si Sadiku va con Albania y Benquemasa va con Argelia, profesionales son de la primera plantilla 6 ya. Recuerda, Munir y Juanpi confirmados con Venezuela, Lorenzo González con la Suiza sub-20 y Munir con Marruecos. Uh-huh. Si Benquemasa y Sadiku se van con Albania, estamos hablando que de 17 profesionales, 6 irían con la selección. Quedaría por saber, sin contar a Keidi Vare y a Ichan, que son canteranos.
De ficha filial.
Pero para la norma son 11 jugadores. Se quedaría el Málaga con 11 jugadores. Si presenta el parte médico de la lesión de Dani Pacheco, se quedarían 10. Vamos a ver si se juega.
Bueno, y a rezar que en Zaragoza y en Huesca no pase nada.
Bueno, contando
no
que
lesione
que,
nadie, no claro, se sancione a nadie.
O te expulsen a alguien. Ese es el baremo que ahora mismo manejan en la entidad.
Que tengo que ver también los apercibidos ya, a ver cómo está la cosa, ¿no? Porque Keidi Vare, si fuera con la selección, lo mejor sería hasta que hiciera la quinta, ¿no? Si se va a tener que perder algo con el Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues así está la situación en el conjunto blanquiazul. También confirmamos, Javi, que ayer muy tempranito, creo que la única vez que ha madrugado.
Sí, a las 9 de la mañana.
Dos de los hijos del jeque sabemos que partieron hacia...
Sí, Hamian Altani, Nayef, y me cuentan que también es Nasser. Bueno, al final los consejeros del club...
Pero más que consejeros, los hijos del jeque, porque de consejero...
Poco
tienen
o nada.
La nómina.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que se han ido a Doha. Me cuentan que es... para el cumpleaños del padre.
Bueno, el cumpleaños del padre fue ayer, ¿no?
Fue ayer y encima...
Día de San Miguel.
Y encima jugaba el Málaga a las 12 de la mañana y ellos cogen el avión a las 9. O sea, esto es lo que le interesan a ellos el club. Y el tacto que tiene. Oye, vete a Doha por la tarde o al día siguiente. Pero claro, si ellos van al estadio, la pitada y las protestas son monumentales.
Por cierto, antes de entrar en tema de tertulia, yo recuerdo haber visto algún tuit felicitando al presidente. Lo que no había visto nunca, creo, alguien que me corrija, no lo recuerdo, que la propia página web hubiera una noticia felicitando y que era el cumpleaños del presidente.
Emilio, yo es que esto sobra decirlo.
¿Puede ser que es la primera vez que ocurre?
No, yo no tengo constancia de que sea la primera vez, no lo sé.
Yo sí lo recuerdo, en redes sociales.
En redes sociales, pues mensajes de feliz cumpleaños, presidente.
Igual que
y tal.
El día del... no sé cómo se llama allí, de algún día importante de musulmán o del Día Nacional de Qatar, ¿no?
Exacto.
Sí lo he visto en las redes sociales, pero la página web con la foto del presidente, tal y como está la cosa, feliz cumpleaños, presidente.
Pues donde manda patrón no manda marinero, con eso ya se dice todo.
No sé, me llamó poderosamente la
atención. A mí también,
Que estaba en la propia página web.
El tuit del Málaga, de la página oficial al cumpleaños del presidente, tiene ya 300 y pico respuestas. Imagínate las lindezas que ahí se puede leer.
No había ninguna de Marilyn Monroe cantándole.
No había ninguna de felicidades, presidente. Bueno, hubo una muy graciosa de un tuitero anónimo, que la tengo por aquí porque me la mandaron y esto es de Traca. Le felicita y le dice: felicidades, presidente, en el día de tu cumpleaños por hundir al Málaga. Y le responde el presidente: gracias, Miguel Ángel. O sea que... para que vean el nivel.
O sea, que si le ponen la canción de cumpleaños feliz de ser los amigos de Parchís, lo mismo también hubiera puesto lo mismo.
También.
Vamos con la tertulia, ¿te parece? Venga, vamos con el debate con la tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con nuestra tertulia, como siempre, desde el restaurante La Deriva hasta las 4 en punto de la tarde, debatiendo de la información del Málaga Club de Fútbol. Lo he visto bien durante toda la semana. En este sistema de rotaciones que tenemos, creo que llega fresco al partido. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te he visto bien?
Es que me cuido. No hay desgaste. En la jornada anterior no hay desgaste.
Claro, claro.
Por lo cual, se puede permitir algún lujo.
A nosotros nos ha roto también.
Paco Pineda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paco Sabiñánigo,
ha sido precioso.
El menisco y todas estas cosas te ha recuperado bien. El baño y masaje te ha venido bien.
Y luego no... Yo antes vivía en la camilla, lo que pasa que es una pena que no esté.
El que siempre está bien es Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos a todos. En una circunstancia, Pepe, la del Málaga, tanto preocupante, ¿eh?
Muy, muy preocupante, si no hablamos solo y exclusivamente del tema deportivo. Yo creo que hay preocupación mucho más allá de... de los resultados simplemente. Es una pena que hoy no podamos hablar casi exclusivamente del aspecto deportivo, que también está mal, pero yo creo que influenciado principalmente por otros motivos que no son nada, absolutamente nada deportivos, y que son los que más tal vez nos preocupen a todos los malaguistas.
Totalmente. Y eso se está viendo, Paco, en lo estrictamente deportivo. Hablaremos de lo extradeportivo, pero en lo deportivo la cosa está francamente mal.
Hombre, la verdad es que sí, todo empieza en lo deportivo, pero luego lo institucional, lo que es presidencia, todo lo que conlleva lo que es el orden del club, si no está bien, perjudica al equipo. Eso está claro. Y demasiado que el equipo, dentro de lo malo, está dando la cara, porque los jugadores, al fin y al cabo, los que juegan, es lo que hay, no hay más.
Lo que hay, Antonio, hay que conformarse con eso.
Hombre, los que asistimos a la Rosaleda vemos el grado de decepción en las caras de los abonados, ¿no? Es muy sintomático que las protestas pues son bastante como de aceptar una situación que nos ha venido dado, ¿no? Esto en Málaga es muy habitual también, por otro lado. Pero es una pena de ver cómo el equipo se está destruyendo muy poquito a poco, ¿no? O sea, es como una muerte anunciada, pero poquito a poco. Yo soy enormemente pesimista. Mira que mi condición es el optimismo sobre todas las cosas, y ante la adversidad tenemos que tirar para adelante. Pero claro, cuando es un tema que no depende de ti, que depende de otros, y otros no están por la labor, o al menos sí están, a lo mejor estamos haciendo lectura de una actitud que a lo mejor no es esa, que a lo mejor el hombre trata de buscar soluciones y no las encuentra. Pero lo que estamos viendo en el campo es una impotencia, por así decirlo, de unos futbolistas que ponen toda la carne en el asador, pero que no están dotados de mayor calidad, con lo cual pues vemos errores de muchísima gravedad. Vemos a un entrenador que también yo creo que está inmerso en esa historia, porque no se entiende que un equipo que no resuelve el partido, el último frente al Sporting, que deje dos jugadores en el banquillo. O muy mal está el equipo, muy mal están los que hay en el banquillo, o aportar más frescura, más velocidad, no sé, hacer otra cosa, ¿no? Y la verdad es que no ves nada de eso, ¿no? Con lo cual, sales del campo, pues bueno, pues nos está tocando vivir esta historia, esta triste historia del Málaga, y lo lamentable es que no se resuelva.
Es que lo extradeportivo se está llevando a lo deportivo por delante, ¿eh? Porque nos paremos a ver lo deportivo, y es que de momento no más cera de la que arde, ¿eh? El equipo que ayer, bueno, estaba bien plantado defensivamente, después del partido de Santander es el primero que deja la puerta a cero, que tuvo sus llegadas, una de Sadiku, otra de Sadiku, dos de Sadiku en la segunda parte, la más clara está el córner que le llega a la cantada de Mariño. Es decir, que tuvo sus opciones, pero si Sadiku no marca, ¿quién mete? Porque es que no hay delantero centro de reemplazo. Ayer vimos Lorenzo González, lo que es un chaval que está por hacer como están por hacer los que tienes en el filial, los que tienes en la cantera, y hasta diciembre vamos a estar tal y como estamos. Es que porque no va a haber ningún milagro de que aquí vaya a venir nadie a poner 5 millones de euros y la cosa se solvente y pueda firmar algún jugador para ocupar alguna de las fichas.
Claro, es que a las carencias deportivas que hemos estado hablando, de que existen, porque no nos podemos decir que no. Yo creo que el propio Víctor es conocedor de ello, y además así lo asimila. Además de esas carencias, cuando el espíritu del club es absolutamente negativo, eso por supuesto que influye. Y es verdad que los jugadores, aunque pongan mucho interés, muchas ganas, mucha ilusión, el propio Muniz lo decía, el día que llegue una victoria lo vamos a celebrar, y nosotros también, porque estamos deseando que ellos se sientan más importantes, pero sobre todo que se sientan respaldados, porque me da la sensación de que esa posibilidad a ellos les merma bastante. Algo en el momento en el que no se sienten
con un respaldo importante por parte del club, de la, del presidente, del gerente, del director, bueno, de quien sea, porque hay tantas posibilidades de nombrar a gente, pero que nadie está ahí a su lado, que esa, para mí, esa ausencia de una persona importante en el club le quita muchísimas posibilidades, muchísimas virtudes a las que ya les falta. No nos podemos olvidar que es una plantilla muy corta y con unas limitaciones importantes también.
Y hay que comentar que gracias a Dios que ayer empataron Deportivo y Mirandés, que si no, Antonio, estábamos metidos en descenso ya, que estamos mirando lo extradeportivo, pero es que lo deportivo está.
Ya la tendencia, es verdad que en el campo tú ves a los futbolistas que trabajan, pero yo nunca fui futbolista profesional y no conozco lo que se puede sentir, pero hombre, estoy en el mundo y sé que cuando una empresa atraviesa por problemas, por mucho que quiera abstraerte, te deja llevar la problemática que tiene el club. El club tiene una amenaza latente de que en la primera vuelta lo retiren de la competición si no se cumple el plan de viabilidad presentado. No se ven movimientos, al menos de una propiedad que es verdad que puede estar en problemas, pero no es menos cierto que si eres capaz, plantea soluciones alternativas para en la búsqueda de las soluciones, ¿no? Lo que no puede ser es que no haya noticias. O sea, es que eso es lo peor para ese cuerpo de profesionales.
Noticias que los hijos están cogiendo el petate,
que los hijos se han ido de para no oír los cánticos,
claro, sí,
de donde están los hijos de papá, ¿no? O sea, que ayer se oyeron en la Rosaleda. Es que todo es una incompetencia absoluta. Va todo contra la propia naturalidad de las cosas. O sea, yo entiendo que una sociedad y una empresa pueda tener problemas, pero hombre, hay que tratar de buscarla, hay que tratar de justificar el por qué se está en esa situación. Lo que ocurre es que no hay justificación, pero cuando Antonio, te ha llevado el dinero, ¿no?
Antonio, bien que apuntas tú, pero es que el tema es que nunca ha demostrado nada al Tani.
Salvo su
triunfal llegada en esos año y medio, dos años, si me apura, de bonanza y de noviazgo, si me apura, bonito. Luego ha vivido de la renta, ha vivido de la era post-Champions, vender activos.
Yo, hace años que yo lo he dicho.
Es que no pone ni un duro.
Vende a Isco, cubre presupuesto. Vendo a Camacho, esto, cubre presupuesto. Ha puesto un duro después más.
Ha ido quitándole nivel, poder.
Todo. Cada día peor.
Y le ha quitado, sin lugar a duda, jugadores
valiosos. Al club,
ha descapitalizado al club. Hasta tal punto que ha llegado que le ha dicho a la Liga: oiga, usted tiene para este plan de viabilidad muchas opciones, entre ellas la venta de jugadores. Y claro, el Málaga dice: ¿qué vendo ahora? Si es que no tengo nada para vender. Lo único que me queda es rogarle a esos 2, 3, 4 jugadores que continúan, porque nadie los quiere de primera división. Y tiene que darle la gracia y decir al futbolista: oiga, bájate el sueldo, te pongo 3, 4 años más, como ha hecho Luis Hernández, como ha hecho Juanpi, y de ahí puedo sacar algo. Pero de su pecunio, de decir el presidente o el propietario del consejo de administración: aquí estoy yo, respondo, nada de nada. Pero, y no espero, pero ojo, es que no espero
es lo que
nada
dice Antonio,
del presidente.
Si tú
y
no
estamos
tienes...
en un problema, Paco, en un problema grave, porque esto solo lo desatasca el presidente.
Decir,
y si el presidente del consejo de administración no hace absolutamente nada,
Antonio lo ha dicho muy claro. Si tú no tienes soluciones para tu club, deja que llegue otro, véndelo y que otra persona se haga cargo.
Claro, eso
y
lo haría.
Punto.
Vamos a ver, eso lo haría tú.
Una persona
yo,
coherente.
Lo haría Antonio, lo haría Pepe, lo haría Emilio. Lo haríamos todos. Una persona coherente con dos de frente no admite este nivel de tensión que hay en el malaguismo.
Yo no quiero pensar, Javi, yo no quiero pensar, Paco, que este hombre haya entrado en una dinámica de fastidiar al Málaga.
A
Málaga en este caso, claro, por añadidura, ¿no? Yo me lo dice un amigo que compartimos sitio en la Rosaleda y tengo que darle la razón. Que creo que está en contra ahora de todo lo que vuela a Málaga y al Málaga.
Antonio, yo empiezo también a pensarlo.
Sí, pero
tan sencillo como lo siguiente, Antonio, cuando tu club, con un plan de viabilidad que seguramente él habrá visto porque se lo habrán dado a conocer, hombre, dentro de ese plan de viabilidad está que a los jugadores que tienen mayor ficha, bajársela, prorrateársela en años, te doy más años y esa ficha que tú vas a cobrar, pues en vez de cobrarla en 3, la cobra en 5, en 4, en lo que tú y yo negociemos. Y ves que jugadores están respondiendo, jugadores, ojo, que esos mismos jugadores, lo mismo en diciembre, no están aquí, con lo cual van a perder dinero incluso ya a corto plazo, porque a lo mejor en diciembre pasa el primero por delante, te sube el autobús y te va. Y que este hombre desde el minuto 1 no haya tenido el gesto de decir, vale, mis 1,4 millones de euros, mi familia y mío no son problema, en vez de 1,4 vamos a cobrar 300, 400,
Emilio,
500.
Emilio,
algo.
Si nunca ha puesto dinero en esta última época,
no, pero me refiero al gesto que hacen los demás, ¿por qué no lo hace él?
Claro, pero ese es el problema.
Ahí es donde va la madre.
El alcalde dijo el otro día, oiga, ¿usted cree que el presidente va a poner dinero, va a solucionar a corto plazo esto que pide la Liga? Y dice el alcalde, oiga, si es que no ha puesto dinero en esta última época, ¿lo va a poner ahora?
Sí, ya ahí ya empezamos a ver el menosprecio que tiene por la ciudad y por la gente. A las instituciones no acude a una reunión, a las instituciones que solamente le van a pedir, le van a instar a que haga algo, simplemente que aparezca. No le van a obligar a hacer nada, porque no pueden hacerlo. Pero sí, por lo menos, que no juegue con ese sentimiento de la ciudad.
El tema todo esto se agrava porque las instituciones la tienen en contra, la afición la tiene en contra, los medios lo tienen en contra, todo el sistema de Liga lo tiene en contra.
Se lo ha ganado él.
Claro, entonces, él ahora mismo está en un callejón sin salida y no va a poner dinero. Ojalá yo tuviera que rectificar esto que estoy diciendo, pero es que es imposible. Pero
bueno, no va a poner dinero porque además mi opinión personal, y es una opinión, no es información, porque no la tengo, yo creo que es que no ha puesto un duro nunca.
Claro, ese es otro debate.
Un duro suyo nunca. Yo creo que ha sido un testaferro de algo o de alguien. Sí. Y bueno, y lo que ha hecho es empezar a ganar dinero con el club. Y luego ha visto que el club, la ciudad de Málaga, lo ha tratado mal porque le iba a poner una plaza, ya no se la quieren poner, no sé cuánto, no sé qué. Y ahora está vacilando de la ciudad de Málaga, de la parte de la Málaga deportiva, ¿no? O sea, es un impresentable, un completo y absoluto impresentable.
Habéis dicho antes una cosa, la sensación que tenía ahí, Emilio Guerrero, la que tú tenías, que parece que no ya es un poquito de odio a...
No, a mí la impresión que me da es... Que ya le da igual 8 que 80.
Exacto.
No, él siempre ha pretendido que se le dieran obra, que se le dieran para ganar dinero.
Paco, yo puedo entender que si tú tienes una deuda y no tienes dinero para pagar la deuda que tengas con el club, pues mira, si debo 4,3 millones de euros, no lo puedo pagar, ¿qué lo voy a hacer? Mira. Pero hombre, si yo tengo un sueldo que ahora mismo la empresa que gestiono no lo puede asumir, ¿qué menos? Que te bajes ese sueldo como están haciendo el resto de tus empleados.
Y apártate para que pueda entrar otro que pueda sacar la cabeza por el Málaga.
Me decía el otro día una persona de fútbol muy reconocida, que voy a obviar su nombre. Me decía, Altani lo tiene más fácil que nunca. Más fácil que nunca. Tiene a las instituciones pendientes de que él dé una señal de vida. El malaguismo también. Claro. El pueblo de Málaga también lo tiene muy fácil.
Si él no puede, que diga no puedo.
Señores, no puedo.
Y que Málaga se ponga en marcha y que salve Málaga.
Y no hay otra. Señores, no hay problema. Aquí estoy yo. Aquí está el tema. Y la gente se vuelve a reengañar.
Y las instituciones y las empresas y quien sea, pues si el que aporta, se aportará y ya está.
Lo tiene muy fácil.
El Málaga no puede defender, ¿eh?
No puede defender, no puede tener la estocada.
Discúlpame que difiera. Yo es que creo que eso de las instituciones no pueden hacer nada. Las instituciones pueden adoptar...
Antonio, ¿qué os parece el tema? ¿Qué os parece esto de que
quizás la palabra no es la madre para las empresas, gente?
Nada, en una empresa privada.
¿Qué os parece el papel de las instituciones? Mañana hay un pleno del ayuntamiento, moción del PP, moción de Ciudadanos.
A mí personalmente, hombre, ¿por qué destacaría yo de la presencia de las instituciones? Hombre, mostrar preocupación, vale. Pero que no hablen de que se separe de la sociedad, si es que estamos en un estado de derecho en este país. Es que es una empresa privada. Es que no puede haber intervención en ella, salvo que aquel el empresario correspondiente cometa una barbaridad de tipo legal. A mí lo que no, yo no he entendido y sigo sin entender cómo el ayuntamiento habla de unas mociones en un pleno de mañana, ¿con qué contenido? ¿Sustentado en qué dictamen jurídico que apoye el acuerdo? Una moción, además de un relato de por qué se presenta, hay unos acuerdos. ¿Y qué acuerdo va a adoptar? ¿Pedirle al jeque que se vaya de tu sociedad?
Claridad y transparencia.
Claro, pero si es que claridad y transparencia. ¿Pero transparencia de qué? La transparencia la marcaré yo en la gestión de mi empresa.
Yo te digo lo que dice la moción.
Pero es que me parece una barbaridad. Claro, pero yo tendré transparencia en mi consejo de administración con mis accionistas. En mi consejo de administración.
Claro, es que el
principio además tiene una mayoría absoluta. Es que, señores, que estamos locos.
No se puede llegar ahí, Antonio. Yo creo que el principio de las soluciones empezaría cuando él esté aquí. Y él empiece a admitir que la cosa está mal, incluso decirla públicamente, pero ya lo sabemos todos. Pero si él no está aquí,
él por el ego, por el ego no lo va a hacer nunca. Esto es un mono con pistola. El Málaga tiene de presidente, y lo digo claro, un mono con pistola. No sabemos. Es que el alcalde lo dijo el otro día en la COPE por la noche. Es que no sabemos qué va a hacer este hombre. Porque
pero Javi, no ¿tú sabemos? Puedes entender por un momento que estamos en un Estado de Derecho.
Pero vamos a ver, sí, pero
que hay que es una sociedad privada.
Lo entiendo.
Es que dice un mono con pistola.
Pues ya está, pero es un mono con pistola.
¿Qué puñete un mono con pistola? Es una sociedad donde él tiene puestos los billetes en propiedad de sus acciones y hace de su capa
perfecto
un sayo.
Quiero referirme.
No un mono con pistola.
No, quiero referirme a que. Con ese detalle que es
tiene
una
más peligro que un mono con dos pistolas.
Que quiero decir que no sabe por qué calle va a andar. No sabemos qué va a hacer, ni qué va a decir, ni cómo va a actuar. Por eso digo que es un mono con pistola, porque no sabemos si va a disparar arriba, abajo, al medio, al centro, o si ni siquiera si va a disparar. Es que no sabemos qué va a hacer. Y esta tensa espera es muy grave, porque ya lo ha marcado la Liga. Aquí ahora mismo estamos en manos de la Liga. Tebas es el que te va a decir al hoyo o no. No hay más.
Lo que dice Antonio, que al final se vaya muriendo poco a poco.
Pero eso es una pena, Paco. Es una pena, de verdad te lo digo.
¿Quién dice
pero si
que no
puede hacer nada?
Señor Altani, ¿qué es lo que quiere usted? Parece que dice que quiere 30 millones más como está el club. Pues que póngale 30 millones y asuma todos los problemas que tiene el club.
El precio lo marcará en
pero
base.
Pero que Altani no quiere vender, pues ese es el
principal. Es que no quiere ni vender. No quiere ni oír de venta. Es que estamos chocando contra una pared. Esto es un bloqueo absoluto. Y yo me pongo en el lugar del malaguista que nos está escuchando ahora mismo. Y es que es la realidad. Esto es ahora mismo una situación que la gente lo tiene que saber.
Pero,
que es
escucha,
muy grave.
Del malaguista y del profesional, ¿eh? Porque yo afortunadamente no he vivido esta situación.
Bueno, esa
nunca
es otra.
No, esa es otra. Esa es la principal.
La del profesional es otra. Porque hay mucha gente ahí adentro que pues, no sé si culpable, cómplice, lo que quieran llamarle. Pero sí que, hombre, oiga, algo tienen que decir los que están dentro.
Si a la carencia de decisiones institucionales por parte de del Club Deportivo, el Málaga Club de Fútbol, se añade esta duda, y yo te he dicho, empecé por ahí diciendo que yo afortunadamente no he vivido esta situación, pero sí conozco gente que la ha vivido. Y a mí que no me diga un profesional que no le afecta, porque sí le afecta,
sí
lo
afecta,
sé.
Sí le afecta.
Pero también es verdad, y entiendo la postura de la posición de Víctor, donde si él se le está quemando la casa, no puede echar gasolina. Él tiene claro que intentar buscar apagar el fuego como quiera que sea.
Afortunadamente, Pepe, y en lo
es lo único que podemos salvar como profesional de todo esto, de la situación.
Plantilla y cuerpo técnico, chapó, porque más no puede hacer.
Si el único activo real que tiene el Málaga a día de hoy es su entrenador.
Claro.
Ahora podremos valorar si nos gustan más sus decisiones deportivas o no.
Sí,
cómo prepara el equipo o no. Pero en cuanto a imagen, en cuanto a pozo, si no llega a estar Víctor y usted hubiera otro entrenador de otro perfil, estuviera ya explotado por 15 sitios distintos.
Y no solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. Porque fíjate que al chico este, Antoñito, le ha visto en tres entrenamientos y lo ha metido arriba por la necesidad, vale, pero lo ha metido. Es decir, que es valiente para asumir ese tipo de decisiones que no son fáciles a estas alturas, porque meter a un chico con esas características, con lo que se está viviendo, no es fácil. Pero sin embargo es verdad que puede tener cosas importantes en un chaval que a lo mejor deje dinero en diciembre. Porque ¿quién te dice a ti que Antoñito pegue un
un pistoletazo de salida y en diciembre no lo puedas vender. Son cosas que nunca sabes cómo pueden acabar.
La situación del Málaga, repito, es la que te ha marcado la competición, que es la de Tebas. Y es que yo no sé, Emilio, este bufete de abogados.
Pero Tebas también ha puesto muchos problemas y muchas cosas por medio ahí, que si no podía firmar por el precio de 80.000 euros, no sé
sí,
qué.
Pero eso lo ha hecho con todos los...
Pero eso es la ley, eso es la ley.
Pero también
es que
ha sido...
te está marcando, lo dijo el otro día Daniel Pastor.
Pero bueno,
es una ley.
Es lo mismo que le pasó al Granada, con Cuenca, creo, con
la derecha. Pero es que la liga le ha dejado firmar, le ha dejado inscribir.
¿A ti qué te importa si yo hubiera pagado 80 euros o 80 al otro?
Que te digo que la liga ha dejado que el Málaga inscriba a Keiko Rolón, Juanpi, que firma a tres jugadores por 80.000 euros. Es que el problema es de gestión, no es un problema de dinero.
La liga tiene una responsabilidad, Paco, que es proteger, a todos los participantes de una competición que además tiene una relevancia externa, y en la medida que mayor relevancia tenga, más dinero se logrará para los equipos, tanto para la primera como para la segunda división, porque esos derechos se venden. Con lo cual, la liga tiene la obligación completa y absoluta, en este caso de Javier Tebas, su presidente, de proteger que esto no se descomponga. Y es que como vengan actitudes o ciertos señores parecidos al Tani, pues esto se va al garete. De ahí que adopte una actitud de seriedad y de rigor por parte de Javier Tebas. A mí me parece que esa actitud me parece de seriedad.
Sí, se publicó. Hombre,
es que si tú dices que va a ganar 80.000 euros y yo la liga no se lo cree.
Es un baremo de que si ganaba hace 400.
Pero es que lo ha aplicado ya con otros clubes.
Es que cuidado, que Tebas permite al Málaga competir con 17 profesionales y permite competir con el límite salarial pasado. Que hay una ley que te dice un límite, de ahí no te puedes pasar. Y Tebas permite que el Málaga compita con...
No me parece que esté el problema en Tebas.
Además, creo recordar que la ley que tú dices, que no te permite hacer ese tipo de irregularidades, es aquella que vino a cubrir el agujero que se quedó en el fútbol, el plan de amortización, hace muchísimos años.
Que pasó dos veces, además. Claro. Se modificó inyectándole billetes y que otra vez volvieron.
Y es el Estado el que tiene que asumir las deudas de seguridad social, de Hacienda.
No,
estos son, ahora son clubes privados, y son clubes privados que, aunque sean muy privados, tienes que jugar con unas reglas.
Claro,
esas reglas son la sociedad también.
Que no se puede premiar al moroso, que eso es más claro que el agua.
Es que los derechos de televisión, ¿de dónde vienen? De todos los que pagamos.
Por eso Tebas permite al Málaga un límite.
Tebas no, la Liga.
La Liga te marca un límite de 9,9, y tú lo tienes pasado en 5 millones. ¿Qué te hace la Liga? Te dice, oye, yo te doy mangancha, 4 meses.
Un periodo de carencia para que tú puedas.
Te doy hasta diciembre. Pero es que en diciembre, como no consigas ese plan de viabilidad, vas al hoyo. Y ese es el problema, que a día de hoy no hay una noticia. Como bien dice Antonio, no hay nada. El malaguista que tú nos está escuchando ahora mismo no tiene ninguna noticia positiva de su club, pero de adentro. Y eso es un problema muy grave.
Es curioso porque además ves en las redes sociales algunos tuits de malaguista sobre todas las cosas. O sea, ve comentarios de algunos que a mí me da pena, pero me da pena y a la vez me da alegría de que haya aficionado y abonado que quieran tanto al club, que pese a todo lo que pase, que no deberíamos de cuestionar el Málaga, ¿no? Por el bien del club, no sé qué. A mí esa...
Pero no quiere hacer más leña.
Claro, porque cree que este tipo de cosas se le pueden hacer más daño al club. Y yo a lo mejor llega un momento en que lo pienso. Pero es que no hay otra forma, no hay otra forma de que podamos colaborar los
Antonio,
que queremos
es que si
este club.
Todos, y digo todos los entes de la ciudad, instituciones, medios de comunicación, aficionados, abonados, gente del club hubiera estallado antes, lo mismo no se hubiera
claro, es que se ha tardado mucho, se ha tardado y se ha permitido.
A mí no me hace gracia abrir un programa así, otro también hablando de las miserias del equipo que cubro diariamente, no me gusta. Me gusta ir hablando hoy, pues hay que ver que he visto, en vez de sacar a tres tíos, ha sacado a uno. Que en vez de poner cinco jugadores atrás, no, ha puesto cuatro. A mí me gustaría debatir de eso, y no de si tiene plan de viabilidad el Málaga o no, de si hay que hablar de esto o no, o si los hijos se han ido a Qatar o no, que me importa un pimiento donde se hayan ido los hijos. Me gustaría estar hablando de otras cosas, pero realmente esto es lo único que hay a día de hoy, y es lo único que puede salvar al Málaga. que cambie la propiedad, claro, porque... o que el plan de viabilidad que hay proyectado...
Porque es el problema nuclear que tiene el Málaga. Claro. El problema nuclear que tiene el Málaga es la gestión.
Está nuclear, Antonio, es que, no tiene que por mucho que fuéramos líderes...
Es que los demás, te puedes ir, claro, es que los demás, tú puedes ser líder, a ti te hubiera podido ir bien. Porque tú, exacto, en Albacete te hubieran metido un gol, no te lo hubieran hecho.
Da igual,
si tú
primero,
estás arriba,
lo deportivo no te
da igual. Es que te da exactamente igual. Con lo tanto, es que tiene actualidad. Es actualidad esto, la actitud que adopta este hombre, que si ahora una comisión de expertos, uno de Londres, el otro de no sé qué, imagínate los honorarios. Pero, que
Antonio,
cobrarán estos señores.
Voy a ello, has sacado ese tema y déjame que te lo quiero preguntarte. Que te quiero preguntar. Vamos a ver. Contrata el presidente unos asesores, ¿vale? Que eso lleva un coste, es decir, una minuta a el bufete de abogados de Madrid con un nombre importante en España y a dos asesores.
Pérez Espinosa.
Eso. Y a dos asesores, uno norteamericano y otro inglés. Vale.
Baratito.
Esa gente, cuando llega la entidad y hace una auditoría, ve el ambiente, ve la situación, no le dicen al presidente, oiga, presidente, aquí usted tiene que poner pata o estamos...
No, no te vas a enterar tú, Javi.
No, pero pregunto, si le han dicho eso al presidente, sí, ojo el que ose a su excelencia decirle cualquier obviedad de la, hombre, de la propiedad. Dirá, ¿qué pasa? ¿Que estamos ante la palmadita y yo pongo aquí lo que usted quiera?
Que se lo dirán.
Quiero,
hombre,
recordar el anterior que puso en el club, aquí hay un déficit económico importante de los préstamos y si estos préstamos no se devuelven, la entidad tiene un serio problema.
Está hablando de Roberto Cano, ¿no?
De liquidez, claro.
Que fue el anterior director financiero.
Claro, entonces ¿a qué estamos jugando? Los que han llegado ahora...
El mismo que le cerró el grifo a los hijos del jeque.
¿Son los de la palmadita fácil? ¿Los de la minuta al bufete de abogado? Pregunto, porque es que esto no hay que estudiar en Harvard ni ser un licenciado en Derecho. Todo el mundo sabe que la entidad necesita inyección económica.
Como dice Antonio... Estará informándose o mirando a ver cómo pueden sacar un plan de estructura para sacar.
Al mes de agosto,
claro,
ya no,
pero de diciembre.
Vamos a tratar de jugar a ser optimista, por favor.
Venga, claro.
¿Por qué no esta gente de expertos que están tratando de estudiar la entidad para vender el club a una entidad inglesa? Que tenga una relación con la Premier,
pues
que es la mejor liga de Europa y
pues
del mundo.
Ojalá.
Vamos a esperar, vamos a pensar
lo bueno,
que podamos tener
una organización,
o un grupo que tenga cierta solvencia.
Lo bueno es que esto tiene fecha de caducidad.
Claro, claro.
Ya hay dos fechas, octubre y noviembre se pasan los cortes de la liga y en diciembre es el resumen final.
No veas lo que pasa por aquí, por la deriva.
Mejor no hablar.
Pasa el señor Martín Aguilar, Valverde, mi querido amigo Paco, el señor Rueda, gente de fútbol,
desde luego que sí. Pues aquí estamos debatiendo precisamente de fútbol.
Estamos debatiendo del Málaga.
Y os pregunto, ¿el papel que está jugando Blue Bay, os parece normal que esté agazapado, callado, hasta que pase algo, que no hayan estado ni en la manifestación?
Yo creo que
su patrimonio futuro.
Emilio, yo creo que Blue Bay está nerviosísimo de pensar que se puede hacer cargo del club.
Que tiene que hacerse cargo.
Me da la impresión.
Lo primero que tiene que hacer la empresa que llegue es tracatrás, es poner esos dinero.
Claro. Por eso yo creo que...
Están parados todos, de todas las formas. Fíjate que me voy a saltar un poco el guión, Emilio, que tú has hecho, porque yo nunca utilizo la lógica para el fútbol, pero en esta ocasión, aunque sea negativo, la voy a tener que utilizar. Si salvásemos toda esta situación económica, el problema después vendría en la situación deportiva, porque si no tenemos mejor plantilla que el año pasado y nos quedamos a las puertas o lejanos de subir con una plantilla de inferior calidad, me parece a mí que lo tenemos negro. Pero bueno, lo importante sería no llegar al caos, al desastre total y absoluto, cosa que me parecería. Ahora ya sí, volviendo un poco a lo que tú has dicho, Blue Bay, pues me parece a mí que está esperando de forma cautelar a ver qué pasa, a ver qué decisión toma el juzgado, si hay un recurso a la sentencia, si no lo hay.
qué pasos van a dar, porque ellos no pueden ir ahora mismo para adelante. Tal y como está la situación, me parece a mí que tienen que estar esperando con muchas expectativas.
Lo que bien dice Pepe, yo creo que poniéndonos en el lugar de Blue Bay, lo más indicado es este pequeño silencio forzado.
Para mí no me parece lo más
indicado. Hasta saber qué va a
pasar. Parece lo, se lo digo de verdad, opinión muy personal, si la compartís bien y si no, pues es mi opinión y punto.
Hombre, cada vez.
A mí me parece la actitud más cobarde que han podido adoptar, te lo digo de verdad. Yo donde tengo mi futuro capital o algo de mi capital, yo no estoy dejando que me lo tire nada por los suelos una persona.
Es que no pueden hacer nada, tienen que esperar.
Pero
los
si yo digo que hagan algo, yo digo que por lo menos actúen. Actúen.
Es que, no pueden actuar.
¿Cómo que no pueden actuar? ¿No pueden estar ellos en una manifestación, por ejemplo, también llevando la pancartita? Solo pido eso. O presionando para que el juez, que por cierto, yo no sé si esto es normal, Pepe, que para una aclaratoria de sentencia, que encima luego deniega, tardes casi 3 meses, joder, a mí me parece bestial esto ya, ¿eh? Hombre, te lo digo de verdad. Y que no hayan presionado ni un ápice durante todo el verano. Oye, que aquí estamos, ¿eh? Que así funciona la justicia. Que se haga ruido. ¿Tú crees que si hubieran hecho ruido esto no se hubiera hecho un poquito antes? Vamos, yo creo que sí.
Pero, Emilio, eso es una consecuencia de lo mismo que digo. Yo creo que Blue Bay no está en una situación enormemente bollante para hacerse cargo del asunto. Entonces,
estoy contigo, Antonio, porque fíjate, si hubieran bollantes y tuvieran el capital, ¿no crees que hubieran salido ahí y hubieran dicho, bueno, que no se preocupe nadie?
Hombre, eso es lo
que nosotros estamos aquí.
Aquí estamos nosotros.
Eso sería
aquí
lo razonable.
Aquí está la aval y los dineros.
Aquí tenemos una aval de X millones.
Y lo que hay que echar es a este hombre. Bueno, creo que hubiese sido lo más razonable o lo más lógico.
O deberían de salir ahora y decirlo. Para que la gente de Málaga estuviera tranquila.
Lo que piensa Blue Bay es que no se quiere quemar en todo este caminar. No, y
que
quiere...
lo mismo se va a quemar sin tener nada.
Claro, sabes, si no es quemarte, son billetes.
Pero es que, como decía Antonio, a lo mejor está ardiendo ya un poquito.
El silencio, es claro y evidente. Pero
como no venga Matute,
lo que a mí me llega es que ellos quieren esperar agazapados ahí esperando a ver qué actitud va a tomar el presidente, si apela o no apela. Si apela, piden la cautelar.
Yo personalmente creo que están asustados
con el toro que se le viene encima.
Y lo único que pretenden, lo que pasa es que cada vez le queda menos tiempo por la amenaza latente que hay sobre el club de la retirada de la competición si no se cumple el plan de viabilidad presentado. Pues es que cada vez le queda menos tiempo, pero ellos están ahí a la espera de que la sentencia sea firme, ellos adopten y cojan en la gestión del club, que de lo que va la sentencia. Pero para vender lo que tienen, no tienen tiempo. Es que no le queda tiempo, por lo tanto, a ver qué pasa, a ver si antes desaparece.
A ver,
la verdad que así veo yo ese
problema. Pues eso es lo que digo yo.
Igual estamos especulando aquí y resulta que ellos están esperando a que en noviembre Tebas diga, oye, no hay más plazo. Vale, lo asumo, toma, los 5 millones los tengo aquí.
A lo mejor tengan ellos ya algo vendido.
¿No crees que sería más razonable si finalmente ellos entran con el dinero y demás? De presionar a este hombre, decir, aquí tengo el aval de los 5 millones de euros que tengo. Si ya está la cosa caliente, ¿tú crees que la gente no? Porque yo tengo dudas con Blue Bay. Y creo que como yo, el 90% del malaguismo. Si estas personas o este equipo de gestión entra ya va diciendo esto, ¿tú no te crees que todos nos vamos a abrazar al único clavo ardiendo que tenemos a día de hoy?
Sin duda.
Sí. Es que creo que es de sentido común.
Pero ¿tú crees que el jeque daría el paso atrás y diría...
Vale, no lo sé, pero yo por lo menos, yo que tengo la otra parte y parte de mi patrimonio puede ser ese, pues yo por lo menos me lanzaría esa baza.
A lo mejor ellos no se quieren descubrir, porque el jeque puede decir, bueno, si vosotros lo tenéis, yo quiero esto. Querrá también una parte. O querrá recuperar parte del dinero que él dice, o sea, que ha perdido.
No dicen nada, yo no digo nada y al final esto se acaba muriendo.
Claro, porque cada uno jugará sus bazas.
Ese es el problema.
Claro.
El jeque puede, pocas bazas puede jugar ya.
En una ampliación de igual de capital, que es lo único que podría salvar también a la entidad, por parte de Blue Bay.
Porque al final,
esa carta no va.
Al final, ¿cómo queda la cosa? ¿51-49?
Sí, pero en el contrato que tenían ellos, la gestión deportiva era para
Blue Bay.
Para Blue Bay.
Bueno, pues sí.
Pero que digo que en esa carta, en esa apuesta, en esa mano, en esa partida, no la juega el jeque. Porque no tiene. Para ir.
Si no está jugando nada.
Eso digo, si Blue Bay aparece simplemente, hago ampliación de capital, el jeque no va a ir, por tanto tendría mayoría.
Blue Bay en las acciones. Es que el tema ese funciona de la de la manera elemental. Exacto. O sea, si llevamos una ampliación de capital, exacto, porque hay que aportar 5 millones, el aportante, exacto, de esos 5 millones
adquiere unos derechos.
Al TANI, si tiene el 49, tendrá que pagar los cinco, el 49% con relación a los 5 millones. Si que no, pues aminoraría su participación en la sociedad.
Es posible que Blue Bay esté agazapado esperando a esa acción, no, no a esa sé, jugada. No, sé.
La verdad
no sabemos. Es verdad que es el silencio.
La verdad que todo es lamentable.
Es un silencio también un poco tenso.
Por cierto, los que no se callan son los pequeños accionistas del Málaga, que han lanzado también un comunicado pidiendo. Bueno, que una vez que ya se han ido los hijos de Al Thani de aquí, que todas las residencias, todos los coches, toda la gasolina, el empleado de hogar y seguridad lo paga el Málaga, que se den de baja lo antes posible para que no le cueste un dinero al club.
De hecho, te voy a decir una cosa, la seguridad del Málaga que lo llevaba una empresa ya no la lleva y sé lo que te estoy diciendo.
No, y ayer, fíjate, en el
le pidieron que estuviera un mes o dos meses más porque se quedaran.
Date cuenta que a las 12 del domingo hace un calor en la Rosaleda.
Hasta que consiguieran otra.
Potente, ¿eh? Sí. Conseguir un botellín de agua, imposible. Claro. Los bares cerrados. No sé por qué, pero estaban los bares cerrados.
Está llegando.
Yo creo que está llegando esto a un punto ya, al menos de preocupación, o sea, que claro, no reciba ni servicios, ¿no?
Lo que estaban haciendo la seguridad y eso ya no está lo que estaban antes. Ahora hay otros, pero no sé yo cómo estará la cosa.
Otra
te digo que todo va. Y una empresa con palco que estaba allí, en fin, bollan de las buenas.
Espero que el plan de viabilidad no sea no pagar a los proveedores, porque si es así, desde luego que
mal andamos.
Claro, mal no, lo siguiente. Tampoco sabemos qué puede consistir el plan de viabilidad presentado, ¿no? Porque según nadie ha dicho nada.
Joaquín Jofre, una obviedad, ingresar más y reducir los gastos.
Perfecto, pero...
¿Qué no es más? En un plan de viabilidad a tan inmediato plazo, o quita el gasto o aumenta el ingreso, es que no hay otra.
Tiene que hacer dos cosas.
Aumentar ingresos no lo puede aumentar de... porque sí, porque tendrías que ir a una ampliación de capital. La liga te prohíbe eso de que venga alguien y ponga billetes encima de la mesa.
Bueno, no lo prohíbe porque ahí está el caso. El Oviedo puso 1,5 millones de euros su máxima
accionista. Sí, parece ser que tiene que ir a ampliación de capital.
Y en el Almería también le han prohibido.
Pero que han tenido que ir a ampliación de capital. O sea, no puede ser, te lo pongo yo ahora y luego me llevo 14 futbolistas.
Claro, tiene que estar el tracatrá, claro.
Claro, y que luego figure ese dinero en el capital.
¿Tú te crees, Antonio, que viene el propietario del Málaga con un sponsor de Qatar con 3 millones de euros, 4, y Tebas no se lo va a aprobar? Se lo va a aprobar. Por eso digo que el presidente, el propietario del Málaga, lo tiene a huevo, lo tiene más fácil que nunca. Lo que pasa es que no quiere hacer ningún movimiento, no se mueve, no hace absolutamente
nada. ¿Tú crees que Daltani se fía también en su casa?
Bueno, por eso mismo te digo, lo tiene muy fácil, pero el camino se demuestra andando, y este hombre ni anda.
No, de hecho... Hombre, el grado de especulación que se hace a través de la figura, acerca de la figura de Al Thani, es amplia y variada, ¿no? Y me decían de que, por lo visto, no vive en Qatar, vive en Londres, porque en Qatar tiene verdaderos problemas hasta con su propia familia. Eso es lo que me han dicho.
Mira, yo nada más que te pongo un ejemplo. Hasta no hace mucho se veían las vallas publicitarias de la Rosaleda, Qatar Airlines o Qatar Airways o lo que sea.
Y lo han quitado.
Y ahí ya no se ve absolutamente nada, ¿no? Que también te dice un poco por dónde va el asunto.
Bueno, y el domingo, Kazaki.
Y el jueves, Cagagua.
Y el jueves, Zaragoza. Pero el domingo, Kazaki.
Que marcó un golazo el otro día.
Un golazo de chilena el otro día, muy bueno. Y Cagagua en el Zaragoza, en medio Zaragoza. Okazaki en el Huesca, imagínate. Pues...
Pero el Cagagui ese no tiene nada que ver con el Málaga, ¿no?
No, el Cagagui...
Que juega contra el Málaga.
Han mezclado los dos.
El cagazo es lo que tenemos nosotros. Cagagui.
Mira, yo te digo una cosa, que los partidos hay que jugarlos.
Exacto, Paco. Está
claro. Que al final luego llega un día tonto y gana y...
Deportivo, fíjate que yo veo mal al Málaga, pero le veo tanta ansia a los futbolistas y tanta profesionalidad, que yo creo que esa tendencia de la que presume Víctor, que se va a conseguir de resultados positivos en el momento que se encuentre el gol,
va a aparecer.
Pues a ver si es verdad.
Confío, confío en él también, sí.
Pepe Salguero, Paco Pineda, Antonio Martín Navarrete, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Bye, bye.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nosotros ponemos el punto y seguido. Ahora nos vamos a ir con los servicios informativos de esta casa y posteriormente seguimos con todo el deporte malagueño, no solo con el fútbol, sino también con todo lo que tiene que ver con el polideportivo. Por cierto, Tupán lesionado, se pierde el inicio de la Eurocup por una distensión en los aductores. Te lo cuento a partir de las 4 y 10 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos el mundo de la información deportiva, ya estamos informados de lo que ocurre en España y el mundo, y hasta las 4:30 de la tarde seguimos con todo el deporte malagueño. Ya hemos debatido de la actualidad del Málaga Club de Fútbol, pero al margen del Málaga nos queda mucho que contar de lo que ha sucedido en esta jornada del lunes 30 de septiembre y todo lo que ha ocurrido en la jornada del fin de semana. Muchas cosas todavía que contar, por ejemplo, en el mundo del fútbol. Comenzamos con el grupo cuarto de Segunda División B, porque ahí tenemos a un equipo malagueño y tenemos al conjunto del Marbella.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
Insisto, como cada lunes, desde el restaurante La Deriva, ¿eh? Todavía estás a tiempo de llegarte, picar, almorzar, merendar o incluso ya la cena, ¿eh? Te recuerda, la media de color número 6, teléfono de información y reserva 951-2869-21. El Marbella, en el grupo cuarto de Segunda División B, que volaron los dos primeros puntos de la temporada en el Municipal Antonio Lorenzo, en un partido que tenía controlado, finalmente empató uno frente al sanluqueño, y eso que se adelantó muy prontito con el gol de Jürgen, pero Peter, el jugador del sanluqueño, hacía la igualada prácticamente a 3 minutos del final. Un sanluqueño donde milita Guiza, todo un campeón de la Eurocopa, y un ex malaguista como Alex Geijo. Escuchamos a Cubillo, que no se le quedó buena cara con ese empate en extremo del sanluqueño. Escuchamos las palabras, como digo, de David Cubillo.
Ha sido un buen partido por nuestra parte, un partido que ha venido marcado porque en la segunda parte las 4 ocasiones claras que hemos tenido, el posible penalti, pues no lo hemos sabido aprovechar para hacer el segundo gol, y bueno, pues 1-0 al final es un resultado que en cualquier momento te pueden empatar, y ha llegado en el peor momento, y bueno, y te deja un poco disgustado, pero al final, analizando el partido, analizando la segunda parte, pues es la única vez que han tirado entre los tres palos. Nosotros al final hemos generado más ocasiones, hemos tenido la posibilidad de hacer el 2-0, que ahí estaba el partido. Y bueno, pues nada, han empatado y nos queda un sabor amargo, pero al final, analizando un poco el partido en estos pocos minutos que han transcurrido desde el final hasta ahora, yo creo que hemos sido mejor que ellos y que hemos generado más para ganar.
Pues ahí están las palabras de Cubillo, que también dice que hay que levantar cabeza, que nadie puede estar triste, que el equipo está bien situado en la tabla clasificatoria, que ayer si hubiera ganado se hubiera metido entre los 4 primeros, son quintos con 10 puntos, a solo 1 del cuarto clasificado, plaza que da derecho a jugar esas eliminatorias de ascenso.
Bueno, la lástima, hombre, evidentemente tenía la joder, 5 minutos más que hubiéramos aguantado, pues estaríamos, yo creo que, no sé, pues segundos o terceros. Bueno, pues nada, pues es la jornada 6. Lo que hay que hacer es, bueno, no luchar para tener una oportunidad de meternos en playoff. La semana que viene, si ganas, estás en playoff, te lo digo yo. Pues ya está, pues a trabajar bien, cabeza arriba y a continuar. Escucha, y el que tenga mañana llega al entrenamiento, joder, qué putada, ¿qué tal? Mal, 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 eso no puede ser. Para adelante y ya está, hombre.
Pues ahí están las palabras de Cubillo. El próximo rival de el Marbella va a ser la Balona, la Balompédica Linense. Como digo, va a ser el próximo domingo a las 5 en punto de la tarde. Rival directo en esa lucha por estar entre los 4 primeros. La Balona es sexto, es decir, un puesto por debajo del Marbella, pero con los mismos puntos que el conjunto costasoleño. Vamos con el grupo 9 de tercera. Ahí teníamos un derbi por todo lo alto. El Atlético malagueño recibía al Antequera. Finalmente, tablas en el marcador, empate a 2. El Antequera se adelantó por 2 veces con un doblete de Corbacho y por 2 veces llegó incluso a empatarle el conjunto filial con un gol de Julio, el primero, y de Mike Alexander, ecuatoriano. Nos hablan francamente bien de este futbolista que ayer debutaba con el equipo de Pellicer. El resto de equipos malagueños que hicieron: el Palo 3, Melilla 2, Vélez 4, Loja 2, Alaurín de la Torre 1, Elegido 2012 1. La clasificación está de esta manera: el único equipo malagueño en puesto de privilegio es el Palo, que es ahora mismo cuarto con 12 puntos, el Vélez sexto con 10 puntos, el Atlético malagueño es octavo con 9 puntos, es decir, a 3 de los puestos de ascenso. Décimo es el Antequera, que empieza a remontar después de un inicio preocupante, es, como digo,
duodécimo con 8 puntos, a 4 de esas eliminatorias de ascenso, y el Alorena Torres duodécimo con 8 puntos. Así que por ahí viene también la actualidad de los equipos malagueños en el grupo noveno de tercera división. Y en fútbol femenino sigue sin ganar el Málaga, el equipo de José Herrera, que de nuevo se dejó empatar, o mejor dicho, dejó volar 2 puntos del campo de la Federación frente al Pozalbense. Adrián en streaming se hacía el tanto de la igualada ante el Pozalbense, que se adelantó en la primera parte. Al final empate a 1, gol de Adriana de penalti, y el equipo malaguista en su regreso a segunda división, que sigue sin ganar. Y en este preciso instante déjame que te cuente algo que seguramente te va a interesar. Claro que sí, porque llega la hora de Credialpes, porque si estás apurado, necesitas un préstamo personal, si para darte un capricho, para una reforma en casa, si lo que pretendes es comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, ahí está Credialpes, que te va a buscar un banco que te dé las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Así que yo que tú iría concertando una cita, en 15 días te hacen un estudio gratuito y tienen la solución a tus problemas. Infórmate en Credialpes, en su teléfono gratuito 900-234-235 o en sus oficinas en calle Héroes Ostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega al final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Mínimo alto en el camino, vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que no ha empezado nada bien la temporada.
El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 7 de octubre. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-929292. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Juega el 23º Trofeo Ciudad de Málaga en Guadalhorce Club de Golf los días 5 y 6 de octubre. A elegir un día, modalidad individual Stable Four, 3 categorías y 10 premios por categoría. Cóctel y entrega de trofeos con gran sorteo de regalos. Infórmate en el club o en guadalhorce.com.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
Seguimos desde el restaurante La Deriva y así que damos carpetazo a la información del fútbol. Vamos con la de baloncesto. No ha comenzado nada bien la temporada para el Unicaja de Málaga, equipo en fase de construcción y al que le faltan unos buenos cimientos. 80-88, perdió frente a otro equipo que llegaba en construcción, como es el conjunto del Iberostar Tenerife, que contaba en su plantilla con 11 jugadores nuevos de 12 posibles, y al final fue capaz de saltar la banca y de ganar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en un partido que no comenzó mal para Unicaja. Llegó a tener una máxima renta de 10 puntos, 30-20, pero todo lo bueno que hizo durante más o menos 15-16 minutos se vino abajo entre el final del segundo cuarto y sobre todo un demoledor tercer cuarto. Parcial de 11-27 para el conjunto de Chupi Dorreta, liderado por 3 ex de Unicaja que se tomaron cumplida venganza. Fíjense, entre Shermadini, Salin, que hizo un tercer cuarto para enmarcar, y Dani Díez, hicieron 55 puntos de los 88 del conjunto del Iberostar Tenerife y 72 de valoración. Una auténtica pasada la motivación extra. Y sobre todo lo que llama poderosamente la atención, no es que hagan ese buen partido, porque calidad tienen para ello, sino que nadie en el Unicaja sea capaz de pararlo. No hace falta hacerle scouting a estos tres jugadores, insisto, sobre todo el caso de Dani Díez y el caso de Sasu Salim, que estuvieron imperiales, sobre todo en la segunda parte del partido. Unicaja ahora mismo 15º, yo creo que la clasificación es mera anécdota, pero llama poderosamente la atención que un equipo confeccionado para sufrir desde atrás, bloquear bien el rebote y sobre todo ser tan atlético que no se le escapara ningún rechace, primero reciba 88 puntos en casa, encaje 27 puntos en un cuarto y capture el equipo rival 10 rebotes más que el conjunto malagueño. 26 rebotes para Unicaja por 36 para el conjunto del Iberostar Tenerife. Preocupación en el equipo malagueño, que tuvo un arreón al final, arreón liderado al final por los de aquí, por los de siempre, por Jaime Fernández, que fue lo mejorcito del partido. Él parece que empieza a recuperar sensaciones, 15 puntos 20 de valoración, por Carlos Suárez, por Alberto Díaz, por Adam Baczynski y por Rubén Guerrero, que tuvo 12 minutos en cancha, aportó 6 puntos y dando sensación de más consistencia que los otros pivots del conjunto de Unicaja. Luis Casimiro hacía esta valoración del partido.
Bueno, yo creo que la clave ha estado, para ir resumiendo y no alargarlo mucho, en el tercer cuarto, donde pues no hemos tenido lo que estábamos teniendo hasta ese momento, solidez defensiva, mayor solidez defensiva, y bueno, pues ataques mejores, ¿no?, que estábamos consiguiendo anotar con facilidad, y en ese cuarto pues no ha sido así, ¿no? Entonces eso nos ha hecho, bueno, perder el ritmo de partido. Lo hemos vuelto a encontrar, lo hemos recuperado en el último cuarto, pero bueno, yo creo que hemos ido a tirones de equipo en plena construcción. Y sí que me preocupa, porque me imagino que me lo diréis, pues el rebote, ¿no? El rebote, tenemos que ser mucho más sólidos en rebote. Y ha sido, digamos, ese tercer cuarto más el no dominio, no control del rebote, pues ha sido lo que nos ha hecho al final perder el partido, ¿no?
Ahí está la palabra de Luis Casimiro, que también hablaba de esa laguna en el rebote, incidía en ella. ¿Por qué un equipo tan físico, tan atlético, con tanto músculo, está perdiendo la batalla del rebote? Ya ocurrió en Manresa y ocurrió el sábado.
Bueno, porque de momento yo creo que tenemos que estar reconociendo las posiciones donde estamos y luego pelearlo. Y hay veces que yo creo que estamos pensando en situaciones, disposiciones donde estamos, lo que tenemos que hacer, las responsabilidades, y posiblemente pues se nos escape esto, ya te digo, pero bueno, simplemente hay que ponerse en ello y hacer buenos bloques de rebote y querer ese rebote y trabajarlo en ese sentido, pero lo estudiaremos, pero vamos, tenemos que ser un equipo que no pueda tener problemas en el rebote. Pero llevamos dos partidos que estamos teniendo ese mismo problema, tanto en Manresa como aquí.
También habla Luis Casimiro de la actitud. Decía en la previa del partido frente a Manresa que al equipo le hacía falta, tenía falta de bagaje táctico y técnico. Y dice Luis Casimiro, o decía por aquel entonces, que lo que no tenía que tener el equipo es un problema de mentalidad. Después de estos dos resultados, ¿cree que el equipo no tiene un problema de mentalidad?
No se puede poner ningún pero durante los entrenamientos ni los partidos a la actitud de los jugadores, a la mentalidad que tienen de trabajo, al esfuerzo que están haciendo, no se puede poner ningún pero, al sacrificio, y a veces los errores los cometemos por exceso de querer cosas. O sea, ahora mismo los errores que estamos haciendo, tanto en defensa como en ataque, es por exceso de querer, por exceso de... Y tenemos que tener más tranquilidad, controlar un pelín nuestra ansiedad, pero la ansiedad porque es actitud, deseo, esfuerzo máximo. Entonces, en ese sentido no hay queja. Por tanto, yo creo que es momento de tener el trabajo necesario, el seguir acoplándonos para acabar no solamente teniendo 25 o 30 minutos de solidez, sino tener todo un partido.
Palabra de Luis Casimiro. Recuerdo los números de los ex de Unicaja. Salim, 24 puntos, 22 de valoración, anotó 5 de 11 triples. Dani Díez, 19 puntos, 9 rebotes, para un total de 29 de valoración. Shermadi, 12 puntos, 5 rebotes, para un total de 20 de valoración. Fíjense lo que decía Chupi Durreta sobre los tres ex jugadores de Unicaja. Dos de ellos estuvieron a punto de seguir en el equipo malagueño, como reconoce Vidurreta.
55 puntos y 71 de valoración. O sea, se dice pronto, ¿no? Entre los tres... Bueno, está claro que los tres han sido jugadores muy felices en Málaga. Yo creo que es lo primero que hay que destacar, porque es algo que ellos me transmiten, ¿no? Y tanto Gio como Sasu, su intención, y no había otra, y nosotros hablamos pronto con ellos, ya a mediados de junio empezamos a hablar con ellos, era la de continuar aquí. bueno, finalmente el club, lógicamente, porque también quería hacer un cambio, pues decidió que no continuaran, pero yo creo que son jugadores muy importantes, ¿no? Y hoy lo han demostrado, como lo vienen demostrando toda la pretemporada, y yo incluso en la derrota que tuvimos contra Bilbao. Yo creo que en el caso de Dani es un poco distinto, ¿no? Ya había estado 4 años aquí y yo creo que él buscaba pues ser más importante, demostrar más cosas, centrarse a tope en un equipo de un perfil medio o medio alto, como empezamos a ser nosotros, y de momento pues la apuesta le está saliendo bien, ¿no? Pero también él es una persona que tiene Málaga en su corazón, y como te digo, pues yo y Sasu, que solo habían estado 2 temporadas, nosotros siempre fuimos segunda opción, lo que pasa que bueno, pues fue una segunda opción que se liberó pronto.
Dani Díez, que empezó siendo aplaudido, acabó siendo pitado, algo que no entiendo, la verdad. Él hizo su trabajo, y si se le pita, se le pita desde el principio, pero porque te meta 15 puntos, apriete el puño cada vez que mete una canasta, es lo más normal en esto del deporte. Así que mi respeto tanto para Salim, para Shermadini, como para el propio Dani Díez. ¿Y qué dice Casimiro de la venganza de los 3 ex de Unicaja?
Que vienen con una motivación extra, que han traído la tarjeta de visita y venían con una motivación extra. Me parece bien, han jugado muy bien, les felicito y les agradezco el trabajo que hicieron con nosotros en su día.
Pues es lo que tiene que decir el técnico de Unicaja sobre estos jugadores. Como digo, lo mejor de Unicaja, Jaime Fernández, 15 puntos, 20 de valoración. Se empieza a parecer al Jaime Fernández que nos encandiló la temporada pasada.
Vaya derrota, ¿no? Habéis luchado al final, pero no se ha llegado a tiempo, ¿no?
Bueno, no hemos llegado. Creo que Tenerife han salido más intensos en el tercer cuarto. Y a partir de ahí, bueno, luego hemos luchado, hemos jugado bien. Creo que hemos hecho en líneas generales un buen partido, menos 8 minutos de tercer cuarto que nos han matado. Y luego creo que hemos seguido jugando bien, pero claro, hay que estar 40 minutos intensos.
No, te voy a decir, falta quizás regularidad, habéis jugado a reones, ¿no?
Guaca. Sí, falta regularidad. Sí, no puedo decirte más que sí, que falta regularidad.
Al final de día acabo un poquito indignado cuando habéis subido línea, cuando habéis estado agresivo en defensa. 2 faltas ahí que os han enfadado bastante. Una tuya, la de Shermadini, y una de Alberto en el regreso de Marcelinho, ¿no?
Bueno.
Sé que te tenías que morder la lengua, pero
bueno, enfadado. Para mi gusto no han sido faltas. Pero bueno, ya está. Tampoco vamos a poner que hemos perdido por los árbitros, porque no ha sido así. Nosotros hemos hecho muchas cosas mal y los árbitros creo que en líneas generales han estado bastante bien.
No ha sido el inicio esperado, Jaime.
Bueno, yo voy partido a partido y pensaba en Manresa ganarlo y pensaba aquí ganar también. Pero pienso en el presente y no pienso en si era lo que esperaba, no. Simplemente pienso ahora mismo en mejorar lo que hemos hecho mal y para el siguiente partido intentar competir y ganarlo, que seguro que podemos.
Mucha gente nueva, quizás eso también se está notando, ¿no?
Bueno, hay muchísima gente nueva y nosotros los que llevamos aquí tiempo pues estamos intentando ayudar. Pero está claro que en un equipo hace falta rodaje y hace falta que la gente, bueno, pues la gente nueva pues empiece a coger los conceptos, y tampoco vamos a excusarnos en eso, pero sí.
Unicaja, próxima cita ya, Budućnost, inicio de Eurocup. Por cierto, el Unicaja femenino, campeón de la Copa de Andalucía, se impuso en la final a la Almería por 58-55. También hubo derbi provincial de rugby en la división de Honor B, y el Marbella se llevó ese derbi por 17-30. En partido disputado en el campus de Teatinos. Hubo Copa del Rey de balonmano y los dos equipos malagueños eliminados. Perdió el conjunto del Ciudad de Málaga 23-28 frente al Zamora. Hizo lo propio el Antequera frente al Sarriá por 32-29. En fútbol sala, Móstoles 2, Humantequera 2. Dejó escapar un 0-2 el equipo de Moli. Y por cierto, estamos muy pendientes también de la selección española de balonmano femenino. 22-28 ganaron a Austria con 2 malagueñas. Marta López anotó 5 goles y Sole López, que también contribuyó con 2 tantos. Así que por ahí viene el polideportivo malagueño, que nos deja una mala noticia. Regino Hernández se ha lesionado, nuestro rider, nuestro brillante medalla olímpica. Tiene una fractura de escafoides en el semilunar y también en la vértebra. Esperemos que se recupere lo antes posible. Alto en el camino y ya nos vamos con buenas tardes en Málaga.
Atención, en Don Dormilón hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Juega el 23º Trofeo Ciudad de Málaga en Guadalhorce Club de Golf los días 5 y 6 de octubre. A elegir un día, modalidad individual Stableford, 3 categorías y 10 premios por categoría. Cóctel y entrega de trofeos con gran sorteo de regalos. Infórmate en el club o en guadalhorce.com. Algo más sobre 3345 Sound Restaurant.
Yo me llevé una grata sorpresa. Me encontré a mi exnovia y no sé si fue la música, el ambiente, no sé lo que fue, pero hemos vuelto.
Cada vez que como allí pasa lo mismo, salgo con ganas de bailar.
Está claro. Tu próximo restaurante favorito en Teatinos, 3345 Sound Restaurant, Avenida Plutarco 57.
Venga, vamos a ir poniendo el punto y final. Ya se ha preparado, por cierto, mi compañero Pedro González.
A tu botella vacía.
Don Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guerrero.
¿Qué tal? ¿Qué tenemos para hoy? Buenas tardes, Málaga.
Pues mira, esta tarde tenemos entre todo lo que vamos a contar de aquí a las 6 de la tarde, te voy a destacar tres cosas que son habituales. Seguiremos hablando de ciberseguridad, ya sabes que tenemos un espacio dedicado a ese asunto y que hoy tenemos aquí en los estudios a dos especialistas en la materia que nos van a contar cosas muy interesantes, no desvelo más. Vamos a tener también a Francisco Javier Jurado Coco, que los lunes ya sabes que se ha transformado esta temporada en el portavoz del oyente, y entonces todo lo que los oyentes nos mandan a nuestro correo malaga@cope.es, más lo que él ve toda la semana en las calles y que merece la pena que lo ponga encima de la mesa para criticarlo, alabarlo, etcétera, etcétera, pues lo tendrá por aquí. Y tendremos también a nuestro presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga, que como cada lunes nos hará una propuesta para descubrir cosas de nuestra provincia de manera natural y senderista, para que la apuntemos ya hoy lunes para el fin de semana. Si no tenemos otra cosa mejor que hacer, podamos hacer esos
descubrimientos. A mí esa sección me gusta mucho, ¿eh?
Te gusta mucho,
porque
¿no?
encuentras cositas que pasan muchas veces desapercibidas.
Eres un tipo andarín, sí señor.
Sí,
pues
señor.
Atento a hoy, porque creo que nos va a descubrir algo relacionado con los bosques en otoño, que estamos en una época muy propia para eso.
Pues todo tuyo, Pedro González. Buenas
Gracias.
Tardes.
Hasta
Gracias.
Ahora.
Pues te quedas con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
De tentaciones también.